Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año nuevo a todos. Nuestro primer programa Costa Viva de este año 2021 arranca ahora a las 12:30 y nos lleva, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Recuerden las sintonías, el 88.8 de la FM, el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y vamos a hacer un repaso por esos temas que han marcado la actualidad o que la están marcando en estos momentos y también en este fin de semana un poquito largo, medio puente que hemos tenido con motivo de la festividad de Nochevieja y de Año Nuevo. Aquí arrancamos, tenemos mucha información que detallar, primero como siempre en titulares y luego la vamos desglosando poco a poco. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Hoy comenzamos con una mala noticia, la verdad, con el fallecimiento de un hombre, una persona muy joven de 20 años de edad en un accidente de tráfico esta noche en Trabada. Ocurría al filo de la medianoche, sobre las 12 menos cuarto aproximadamente, en la zona de Sante, en la parroquia de Sante. El vehículo que conducía se salía de la calzada y colisionaba posteriormente contra un muro. En la llamada de auxilio se daba sobre las 12 menos cuarto y se llamaba al Centro Integral de Atención a las Emergencias indicando que un particular había tenido un accidente con un vehículo. Se avisó rápidamente a urgencias sanitarias, bomberos de Barreiros y GES de Apontenova, pero lamentablemente los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor del vehículo. Ocurría a las 12 menos cuarto en la carretera provincial 6101 en Trabada, a la altura del punto kilométrico 6 de esa carretera que coincide en la parroquia de Sante. En materia de sucesos, también hay que destacar que una persona ha resultado herida leve en un accidente ocurrido esta mañana en Barreiros, en la zona de Vila Martín Grande. Se trata de una salida de vía de un vehículo en la carretera que une Barreiros y Trabada. Fue el 061 el que avisó el 112 Galicia y a su vez se informó a la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Barreiros y Protección Civil. El accidente ocurría sobre las 8 de la mañana. Y este fin de semana también nos dejaba un siniestro impactante en el municipio de Foz. 4 personas resultaron heridas en Nochevieja al colisionar frontalmente 2 vehículos. Ocurría en la noche de Nochevieja, sobre las 10 de la noche aproximadamente, y los profesionales sanitarios fueron los que informaron en este caso también al 112 Galicia. Un accidente frontal entre 2 coches. 4 personas heridas, 2 adultos y 2 menores que fueron trasladados a un centro sanitario para recibir atención médica. Ocurría en la carretera que une Foz y Alfoz. Luego otro accidente también llamativo, un coche que se saltaba el muro de protección de la playa en la zona de San Cosme de Barreiros y acabó en el paseo marítimo. Se salía de la calzada en la madrugada del 1 de enero, en la finalización de la carretera provincial que baja a la playa y atravesó prácticamente ese pequeño murete, rompiendo todas las piedras y quedando el vehículo sobre el paseo de madera, el paseo marítimo. También destacaron desprendimiento de piedras en una playa de Barreiros, en la playa de San Bartolo, probablemente ocasionado por el temporal de lluvia constante de estos últimos días, ha ido provocando el desprendimiento de un talud de la playa. Hay piedras, hay rocas. En estos momentos está acotada la zona a la espera de una decisión de Costas sobre ese incidente. Esto en materia de sucesos de estas últimas horas y también del fin de semana, pero además hay que hablar de los datos de coronavirus que preocupan en la Mariña Lucense porque se ha producido un incremento de los casos que constata hoy también el balance del Sergas. Son 10 las personas que están ingresadas en el Hospital Público de la Mariña. 10 personas ingresadas. En Xove, 76 casos positivos. En Viveiro, 64. Ribadeo, 28. Burela tiene 25 y Foz tiene 10. El resto de los ayuntamientos mariñanos están por debajo de 9. Viveiro y Xove continúan en el punto de mira y teniendo esas restricciones especiales, además del cierre perimetral. Y antes de Reyes se celebra una nueva reunión del Comité Clínico de la Xunta de Galicia. Estaba previsto para este mediodía de hoy, para la 1:30 aproximadamente. Se podrían establecer nuevas medidas de cara a la celebración de los Reyes, de los Reyes Magos. De todos modos, ya ha apuntado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en Herrera en COPE que no ve muy probable que se vaya a levantar la mano a la hora de la movilidad de cara a Reyes, porque ha habido ese incremento de casos, aunque todavía están, en general, en la comunidad gallega, por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes, por una incidencia por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes. Como decimos en nuestra comarca, la situación es más preocupante que hace un par de semanas, por ejemplo, y también continúa la campaña de vacunación por los centros de mayores. La esperanza es tener vacunada a toda la población de mayores y dependientes a finales de enero. Han subido los contagios en las residencias de la Mariña, también en aquellas en las que había entrado el virus. Según el último balance del Sergas del domingo, se constata que en Ribadeo hay 7 usuarios más afectados y 2 trabajadores más en el Hospital Asilo de San Sebastián y San Lázaro. En total serían 19 usuarios y 3 trabajadores en esa residencia Hospital Asilo de San Sebastián y San Lázaro. Estos son los datos del Sergas. No siempre casan con los que facilita el Ayuntamiento de Ribadeo. En el municipio de Xove son 14 usuarios y 10 trabajadores de la residencia de San Bartolomeu positivos en coronavirus. En materia meteorológica, ya ven cómo tenemos las cosas. Hace bastante frío, tenemos unas temperaturas bajitas. La cota de nieve está a unos 400 metros aproximadamente y ya ha caído también incluso un poquito de granizo aquí, a la altura del mar. Hay que destacar que a esta hora tenemos en Ribadeo 4 grados de temperatura y como máximo daba hoy Meteo Galicia hasta 9 para este día. Por cierto, hay ya nieve. Hay nieve muy cerquita. Se encuentra uno con nieve en Mondoñedo, simplemente en la zona de Mondoñedo, de Abadín, también en Martiñán. Y si van a circular, tienen determinados puntos a tener en cuenta. Después echamos un vistazo al mapa de la Dirección General de Tráfico. La Diputación, por cierto, está intentando garantizar la circulación y la seguridad en las carreteras. En este fin de semana hubo fuertes nevadas y estuvieron trabajando 96 operarios y 48 máquinas y vehículos, despejando la red viaria de nieve, de hielo. Esas máquinas y esos operarios que siguen activos en esta jornada de hoy en la zona del interior de la provincia y en la zona en la que se inicia un poquito la montaña, muy poquito porque la nieve está a 400 metros, ya encontramos el manto blanco. Vamos a hablar también de los guardias civiles de la Mariña que desde este fin de semana se han quedado con la mitad de los chalecos antibalas que tenían, es decir, compuestos y sin traje prácticamente. Hasta hace poco ya cada agente tenía su chaleco antibalas, personalizado de acuerdo con su talla y con su fisonomía. Y había chalecos de hombres y chalecos de mujeres. Pero ahora y después de este fin de semana les han quitado como medio centenar de chalecos, unos porque habían caducado y otros porque se han mandado a otras comandancias de la provincia de Lugo, y el caso es que ellos se han quedado con la mitad de lo que tenían. Ahora tienen que compartir los chalecos. No solamente es algo antidiluviano prácticamente, porque ya se había superado esa etapa, sino que es antihigiénico, porque estamos en un momento de pandemia y la máxima siempre es que no se comparta nada, no se comparta material de trabajo y menos algo tan personal como un chaleco antibalas que va sobre el cuerpo. Sin embargo, a ellos les toca compartirlo. Señalan que es debido a la falta de previsión del Ministerio del Interior y lamentan la situación que están viviendo. La Xunta de Galicia publica la licitación de las obras en la residencia de mayores de Burela. Va a destinar 190.000 euros para ellas. Se trata de una actuación de sustitución e instalación de carpinterías exteriores y nuevas ventanas en las 4 plantas de las habitaciones del centro. Con esto lo que van a hacer es mejorar el aislamiento térmico del centro y también redunda en la eficiencia energética. Los presupuestos de la Xunta para el 21 prevén una inversión de 1,6 millones de euros para obras en distintos centros de servicios sociales de la provincia de Lugo y además de esta residencia de mayores, se van a llevar a cabo reformas en el albergue juvenil de Area en Viveiro. Como no, hoy hablaremos de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que en algunos de los ayuntamientos de nuestra comarca y debido a la situación de pandemia han tenido que suspender o cambiar algunos de sus planes y algunos de los actos que estaban previstos. Por ejemplo, en el municipio de Burela, sus majestades no van a poder realizar esas cabalgatas con sus carrozas como en años anteriores, pero sí que se aseguran desde la Sociedad Cultural Ledicia que han mantenido contacto con sus majestades, que los reyes vendrán y pasarán por los hogares de todas todas las familias dejando un regalito. Piden a todos los niños que dejen los zapatos bien limpios, bebida y comida para los reyes y los camellos para que puedan reponer fuerzas. En Burela, insistimos, desde la Sociedad Cultural Ledicia, que están en contacto estrecho con sus majestades, insisten en que no habrá problema con el reparto de los regalos. En el municipio de Ribadeo, por ejemplo, los Reyes Magos tampoco pueden hacer la cabalgata al uso, como en otros años hemos podido ver, pero sí se van a dejar ver, nunca mejor dicho, van a estar a disposición de todo el pueblo, de todos los niños y de todas las personas que quieran en el Parque de San Francisco. Van a estar en una zona acotada porque no se pueden permitir los contactos y guardando las medidas de seguridad necesarias para el coronavirus, pero sí que se va a permitir entre las 5 y las 7 de la tarde que todas aquellas personas interesadas y sobre todo los niños hagan un pequeño recorrido por delante de los Reyes Magos para poder saludarles. Luego ofrecerán su discurso en riguroso directo a través de Facebook. Son muchas las medidas que tienen que tomar sus majestades los Reyes Magos de Oriente en esta visita tan esperada para mañana por la tarde y luego durante toda la noche, pero llegarán y llegarán con todos sus regalos. Y además de estos asuntos tenemos muchos otros temas que te vamos a ir detallando a lo largo de este informativo de hoy. Hablaremos de obras ejecutadas o por ejecutar en el Ayuntamiento de Foz. Hablaremos también de un concierto benéfico que se va a organizar en Vilanova de Lobrenza, en la iglesia, para recaudar fondos para Cáritas el mismo día de Reyes y de muchos temas que nos interesan a todos. Así que te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a echar también un vistazo al pronóstico meteorológico, que las cosas están complicadillas en materia meteorológica con la nieve. Vamos a ello. En cuanto a lo que es el tiempo, pues se esperan los cielos nublados, nubes y algún que otro claro a lo largo de las próximas horas, pero precipitaciones durante toda la tarde, la noche y durante casi toda la jornada de mañana. Mañana veremos un poquito más el sol. El viento mañana será débil y variable, como lo tenemos hoy, pero las temperaturas mañana mantenidas como hoy, 5 grados de mínima, 9 grados de máxima. Ojo, porque para el miércoles y el jueves van bajando las temperaturas. De hecho, el jueves nos hablan de mínimas de 2 grados aquí en la zona. Hay que recordar que estamos al nivel del mar y aquí son más suaves. Ya hemos podido ver un poquito de granizo en las primeras horas de la mañana, aquí también, y la nieve está muy cerca. Si vas a conducir, hay que fijarse en el mapa de la Dirección General de Tráfico. Vamos a ello nosotros, a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Nos encontramos con una nevada en la zona de Muras, por ejemplo, en la carretera LU540 entre Muras y Xermade, en ambos sentidos. Está transitable, pero con precaución. También hay nieve en la autovía del Cantábrico en la zona de Mondoñedo, entre Mondoñedo y Abadín. Transitable, pero con precauciones a la autovía del Cantábrico. Hay nieve en Martiñán, en la Nacional 634. Algo también en Vilalba, que ha caído. Y además en Pedrafita do Cebreiro también hay nieve. En el occidente asturiano nos encontramos nieve en cuanto nos acercamos ya a las zonas un poquito más altas, a los puertos de montaña o el puerto de Conio, que entre el punto kilométrico 6 y el 20 sabes que está interrumpida la circulación, está intransitable a causa de la nevada desde hace ya varios días. Si vas a conducir, si tienes pensado sobre todo ir para la zona de Asturias, mira bien el mapa de la Dirección General de Tráfico porque ahí tienen más puertos cerrados.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y mucho cuidado, como decimos, con la nieve, pero de todos modos las máquinas de la Diputación de Lugo están preparadas. Se ha desplegado un dispositivo para despejar de hielo y de nieve más de 100 carreteras en 20 ayuntamientos, según informan en esta jornada de hoy desde el ente provincial. Según destacan, como decimos, Están trabajando para despejar esas 100 carreteras de 20 ayuntamientos. Se trabaja con 96 operarios, 48 máquinas en vías y municipios de La Mariña, de La Chaira, de La Montaña, del sur de la provincia. Y la Diputación continúa con los trabajos para liberar la carretera provincial, por ejemplo, que da acceso a la zona de Piornedo, que en ese caso está cortada por un desprendimiento. La previsión es que pueda reabrir en una semana o cuando las circunstancias meteorológicas ya lo permitan. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones también de la portavoz de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, sobre ese dispositivo invernal que lo tenemos a toda máquina para la nieve.
Dende a semana pasada, a Diputación está traballando xa en máis de 100 estradas de 20 concellos de toda a provincia polo temporal de neve que estamos sufrindo. En total, mantemos despregados un operativo con 96 operarios e 48 máquinas en vías de concellos da Mariña, da Chaira, da Montaña e tamén do sur da provincia. Hai que ter en conta que este dispositivo é máis necesario que nunca debido ás fortes nevaradas que se están dando a partir dos 400-500 metros de altitude. Están traballando xa dende primeira hora, como decía antes, en 100 estradas de concellos como Valeira, Becerreá, Folgoso do Caurel, Afonsagrada, Cervantes, Oincio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Rivas de Sil, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol, Taboada, a Ponte Nova ou Mondoñedo, así como en calquera outro que a demanda pois se solicite a chega deste dispositivo da institución provincial. Nestas vías transítase con dificultade debido a intensas nevaradas e como esta situación se pode dar noutras, pois o dispositivo está preparado para desplazarse a donde faga falta. Con esta climatoloxía adversa, non nos queda outra cuestión máis que recomendarlle a toda a poboación, e así o facemos desde a Diputación de Lugo, que consulte as previsións meteorolóxicas antes de realizar desplazamentos e, sobre todo, que extremen as precaucións.
Pois aí queda, que extremen as precauciones e desde o dispositivo de la Diputación estarán moi pendientes de todas as vías para mantenerlas despejadas. Como decíamos, la nieve está moi, moi cerquita. 14 minutos para la una, pequeño alto en el camino y hablamos del santoral de hoy.
Feliz Ani Novo desde Afecam.
O mellor regalo é o que temos máis cerca de nós.
Agasalla a Mariña.
O reto para 2021, mercar no comercio local e apoiar a nosa hostalería.
A Federación de Comercio a Mariña desexa vos un próspero Ani Novo.
Ya estamos a 4 de enero de 2021, ya hemos cambiado de año ese tránsito tan esperado, aunque es pasar al fin y al cabo un día o dos más allá de los que estábamos, pero sí que permite la idea de un reseteo, un cambio de mentalidad y un poquito más de fuelle a la hora de afrontar el día a día. Vamos a ver en qué día nos encontramos. Como siempre, Baruch Domínguez nos trae santoral y alguna anécdota interesante.
El santoral cristiano nos recuerda hoy, 4 de enero, a un santo sevillano y bastante reciente, San Manuel González, obispo de Málaga y Palencia, fundador de un movimiento religioso denominado Unión Eucarística Reparadora. Fallecido en Madrid en 1940, su sepulcro cuenta con el epitafio que él mismo dictó: «Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ahí está Jesús, ahí está, no lo dejéis abandonado. Madre Inmaculada, San Juan, Santas Marías, llevad mi alma a la compañía eterna del corazón de Jesús en el cielo. Feliz 4 de enero».
Así empezamos pues este año 2021, este es nuestro primer programa del año nuevo, del 2021 a 4 de enero después de este puentecillo que hemos tenido y dispuestos también a la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que mañana es un día especial, pero la noche de mañana es todavía más especial. Vamos a hacer un alto en el camino y a hablarte de un evento también muy especial que se organiza en Lourenza y además con fines solidarios.
Este Nadal é moi diferente.
Nestas datas, aposta forte polo comercio e pola hostelería de Ribadeo.
Vive o Nadal e merca en Ribadeo. Pasea polas nosas rúas, escoita panxoliñas e gaitas, fotográfate co árbore da Praza de San Roque.
Este Nadal, aposta por Ribadeo. Hai 4.000 euros en premios agardándote.
A CISA desexavos felices festas.
La música siempre es muy importante en nuestras vidas, pero parece que en Navidad la ensalzamos un poquito más o la paladeamos un poquito más con esos conciertos, pues por ejemplo con el concierto de Año Nuevo con el que nos adentramos en cada nueva etapa y con esos especiales de Navidad, de Reyes. Por ejemplo, tenemos uno muy especial en Lourenzá, en la iglesia, este día 5 de enero, porque se trata de un concierto benéfico. Tenemos con nosotros al encargado de la organización musical, ¿no?, al director Lino Rico. ¿Qué tal, Lino? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú eres profesor del Conservatorio de Viveiro, pero también te encargas más o menos de la parte musical de este concierto, Nadal, bueno, cultural, pues, ¿no?
Sí, efectivamente. En esta ocasión me he invitado al Patrimonio Laurentino a participar en este evento de un concierto benéfico, en este caso, en lo cual pues se va a hablar un poquito de los órganos barrocos de esta iglesia, y aparte de eso pues va a haber un apartado de poetas, de poesías, que en la cual participa Esperanza Pérez. Luego, musicalmente, en la voz también habrá una persona, gran cantante de la Mariña, que es conocida, bueno, en un sector de Festival de Landro, ya ganó en el 2010 el Festival, dicho, de Landro. Es una voz prodigiosa que tenemos aquí en la Mariña, la verdad que sí, aunque no se dedica profesionalmente. Y en esta ocasión la invité yo, por mi parte, a participar para que, bueno, de alguna forma yo voy a tocar también el acordeón. En esta ocasión, aunque soy pianista, voy a tocar el acordeón, aparte del órgano, y hemos preparado un repertorio, pues, un poco variado. Digamos que yo lo llamaría como música cercana, porque, y atemporal a la vez, porque, bueno, pues, es un repertorio variopinto, o sea, hay de todo, un poquito menos clásico, pues, a ver, sorpresa de todos los estilos. Un poco latino, un poco, bueno, algo que no es muy habitual así en un concierto, pero bueno, hay que escucharlo. Entonces no quiero adelantar muchas promesas, que bueno, al fin y al cabo el concierto va a ser distribuido de la siguiente manera. Me parece ser que en principio habrá, pues eso, se hablará de los órganos, y bueno, vienen unas personas súper con conocimiento de causa para poder hablar de ellos, y después habrá un apartado poeta, como decía antes, la poesía, y luego entraremos ya en la parte musical, y no sé si hay algo más.
Pues ahí tenemos ese concierto benéfico, 5 de enero, digo, la hora 7 de la tarde, en la iglesia de Viranova de Lourenzá, con ese relatorio del que nos está hablando también Lino Rico, y de carácter benéfico, porque lo que recaudéis va a ir para Cáritas.
Exactamente.
¿Y en la colecta es voluntaria? ¿Esto qué significa? ¿Que cada uno aporta lo que quiere o cómo va?
Pues sí, cada uno aportará lo que pueda, ¿no?, y lo que quiera, y punto. No hay nada, otro tipo de sistema.
Uh-huh. Paralelamente, Lino, organizando también con este concierto, se tiene una intención por parte de la Asociación Patrimonio Laurentino, que es la de la recuperación de los órganos de la iglesia de Lourenzá. ¿Tú sabes algo de esos órganos? Porque señalan que son de los mejores que hay en Europa.
Pues sí, pienso que creo que es el tercero de los mejores que hay en Europa. Uh-huh. No estoy mal informado. Mejor pienso que es así, pero bueno, yo de los órganos te puedo decir que de vez en cuando, muy de vez en cuando, toco en ellos. Bueno, en uno concretamente, porque digamos que como hay dos, uno de ellos está bastante peor que el otro, y el que está bien está muy mal. No sé si me expliqué, pero yo me...
Sí, bastante bien. Se entiende.
Entonces, la idea es de, bueno, a ver si se puede restaurar, cosa que tiene mucho que hacer, pero bueno, todo es posible, y es cuestión de que la gente que pueda darle para adelante a eso, que se ponga manos a la obra. Es una pena, porque una precisidad de sonido y es una cosa que es un lujo tener ese órgano ahí en el ventano, o esos órganos.
Claro, claro que es un lujo, pero supongo que restaurar un órgano para que además después suene bien, ya no es solo que restaurarlo en plan bonito, es que la sonoridad debe ser complicada, ¿no?
Efectivamente, ese es el problema. O sea, la estética no tendría gran cosa que restaurar, sí, se puede mejorar, pero el problema está en el interior, todo lo que es la mecánica del órgano, todo, tubería, afinación, lengüetería. Bueno, el teclado pues también habría que ajustarlo mucho porque está muy deteriorado y hay un montón de cosas para arreglar y que, bueno, tela marinera.
Tela marinera necesitarán también tiempo, dinero y expertos. Bueno, a ver si lo consiguen.
Efectivamente. Pero bueno, la intención es muy buena y por lo menos que se hable de él y que otro. A ver qué pasa.
A ver si hay suerte. Lino, para finalizar, ya sé que no has querido decir no mucho de esa música cercana que vais a tocar o a acercarnos en el Día de Reyes, pero dinos una que seguro que va a sonar, por ejemplo.
Te voy a decir, mejor dicho, estilos que van a sonar.
Venga, va.
Pues mira, se podrá escuchar algo brasileiro. Algo brasileiro, ¿sabes? Se podrá escuchar algo, pues, que venga de Argentina, algo de París.
Vamos, algo, que no es música algo, sacra algo exclusiva. No es música sacra exclusivamente, está visto.
Sí, sí, como he dicho, algo gallego, por supuesto, no puede faltar. Y bueno, es una sorpresita más. Es muy variado, entonces yo creo que, a ver, qué voy diciendo yo, pero que vale la pena porque puede ser ameno, puede ser agradecido.
¿Y cuántos vais a ser sobre el escenario para aquello de las complicaciones coronavíricas?
Pues nada. Vamos a ser dos, en principio poesía y música, que también acompañaría en este caso la poesía, y luego seguiremos igual dos, cuando sea voz e instrumento, en este caso acordeón.
Es lo que toca también este año, todo más con medida.
Sí, sí, efectivamente, con medida, con todos cosas en reglamento.
Seguro que va a ser muy especial. Especial por la intención y especial por el sonido. Así que apúntense ustedes, 7 de la tarde, Iglesia de Vilanova de Lourenza, el día 5 de enero. Es benéfico. Hacen su aportación, la que buenamente puedan, y va a ir para Cáritas. Y luego con ese otro gran proyecto de recuperación de los órganos. A ver si hay suerte y podemos contar algo bueno a lo largo del 21, entonces. Lino, muchas gracias y feliz año nuevo.
Encantado. Muy buenas tardes.
Ahí tenemos alguno de esos actos. Estamos terminando la Navidad. Parece que la empezamos ayer, pero es que el tiempo pasa así muy rápido. Alguno de los actos que tenemos por delante, pero ojito que mañana es el Día de Reyes y son muchas las posibilidades de o acercarnos o mantener algún tipo de contacto, aunque sea vía carta, vía mail, vía tecnologías más avanzadas, porque también los Reyes Magos de Oriente están puestos en Internet. Pues tenemos varias opciones y posibilidades en nuestros diferentes ayuntamientos. Por ejemplo, En Oviedo, pues al igual que se pudo con Papá Noel, se instaló un pequeño puestecito con unos buzones especiales para los Reyes Magos de Oriente, y ahí está, a la entrada de la localidad de Oviedo, en la puerta del ayuntamiento, pues puedes introducir tu carta, que les va a llegar, que se envían rapidísimo. Y además, en este caso, los buzones personalizados, porque tenemos tanto el de Melchor, como el de Gaspar, como el de Baltasar. Además, por ejemplo, en otros ayuntamientos, como en el de Lourenza, también se va a hacer una pequeña recepción a los Reyes Magos de Oriente el martes, siguiendo las normas anti-COVID, pues como siempre, pero sus majestades van a recibir a los niños en los bajos del ayuntamiento en Lourenza entre las 5 y las 7 de la tarde de mañana, con todas las medidas higiénicas necesarias. No pueden recorrer las calles con las cabalgatas porque es mucho más complicado, pero los niños van a ser recibidos en los bajos del ayuntamiento de Lourenza entre las 5 y las 7 de la tarde. En el municipio de Ribadeo también, ya sabes, en el Parque de San Francisco van a estar los Reyes para que les puedan ver y saludar los niños. Va a ser una visita rapidita, pero luego cuando vayan a sus casas pueden poner a través de los aparatos tecnológicos el Facebook, que a través del Facebook del Ayuntamiento de Ribadeo se va a retransmitir en directo el discurso de sus majestades de Oriente. Luego seguiremos dándote detalles de cómo va a ser la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a nuestra zona, a nuestra comarca, pero ahora nos estamos acercando a la una del mediodía. Te recuerdo que llega la información nacional e internacional con Mediodía y Antonio Herraiz. Luego nuestros compañeros de COPE Galicia y a la 1:20 retomamos. Tenemos que hablarte de muchos temas. Vamos a hablar también de ese proyecto que tiene el Ayuntamiento de Mondoñedo de cambiar la fisonomía de la Plaza de la Catedral. Pretendían ampliar la zona del cantón y también ampliar un poquito la calle que va por delante de Álvaro Cunqueiro, quedaría la plaza más pequeña, pero se ha encontrado con un buen número de personas que están en contra. De hecho, se ha firmado un manifiesto, así non, que en estos momentos tiene como unas 600 firmas, apoyando que se revise ese proyecto porque no terminaría de convencer.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Nota necrológica. La señora doña Josefa Purificación Mosqueira Agelán, Casa Mosqueira, a Devesa, falleció en Ribadeo el día 4 de enero de 2021 a los 93 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, Manuel Vidal Vázquez, hijo, Domingo Vidal Mosqueira, hermanos, Ramón y José Antonio, hermanas políticas, Beltina y Elvira, congregación Marta y María, empleados, compañeros de residencia, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía desde el tanatorio Peña hasta el cementerio parroquial de Adevesa, donde recibirá cristiana sepultura y a continuación los funerales en la iglesia de Santa Eulalia de Adevesa, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Nota, la capilla ardiente quedará instalada a las 6 de la tarde de hoy. Capilla ardiente, tanatorios de Ribadeo, funeraria Peña, sala número 2. Velatorio, hoy lunes, día 4 de enero, a las 8 en el tanatorio. Dada la situación sanitaria actual, se ruega el respeto del aforo, 10 personas en el tanatorio, 25 en la comitiva fúnebre y el 50% del aforo en la iglesia, respecto de la distancia de seguridad y el uso obligatorio de mascarilla. Asimismo, la familia agradece las muestras de cariño y pésames que se podrán enviar en las siguientes direcciones de correo: funeraria@ribadeo.com. Servicios fúnebres, funeraria Peña.
¿Estás escuchando?
COPE de la Costa.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, seguimos. 22 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva en esta jornada de 4 de enero de 2021, que hemos cambiado de año. A ver si este nos trae buenas noticias, muchas vacunas y mucha inmunidad, sobre todo, que es lo que necesitamos para luego tener un repunte económico, que también lo necesitamos y mucho. Hablamos de esos temas que van marcando la actualidad. Ya hemos adelantado algunos de ellos y poco a poco los vamos desglosando. Recuerda que estamos hasta las 2 en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Una nota luctuosa en el comienzo: el fallecimiento de un hombre joven de 20 años de edad en un accidente de tráfico en Trabada ocurría anoche al filo de la medianoche, un poquito antes de la medianoche, sobre las 12 menos cuarto, al salirse de la vía el vehículo que conducía y colisionar posteriormente contra un muro. Los servicios de emergencia que fueron desplazados hasta allí solo pudieron confirmar su fallecimiento. Ocurría anoche en la carretera LUP 6101 a la altura del punto kilométrico 6, en concreto en la parroquia de Sante Entrábada. Un hombre joven, 20 años de edad, que perdía la vida, lamentablemente. En cuanto a, ya que estamos hablando de sucesos, otros sucesos que han tenido lugar en estas últimas horas, hay que destacar un herido leve en Barreiros esta mañana al salirse de la calzada el vehículo que conducía en la zona de Vila Martín Grande. Es una carretera la que une Barreiros con Trabada también, y sobre las 8 de la mañana se salía de la calzada. En principio, herido leve. También destacar 4 personas heridas, 2 adultos y 2 jóvenes, en Nochevieja, en el municipio de Foz, en una colisión frontal entre dos vehículos en la carretera que une Foz y Alfoz. Eso ocurría en la Nochevieja, sobre las 10 de la noche. Y en la Nochevieja, o Año Nuevo ya, madrugada de Año Nuevo, en el municipio de Barreiros, un coche se salía de la carretera provincial que conecta con la playa a la altura de San Cosme de Barreiros y saltaba el murete de protección del paseo marítimo, quedando incluso sobre el paseo marítimo la pasarela de madera. Ocurría también en la madrugada del 1 de enero en San Cosme de Barreiros. Esto en cuanto a los datos de sucesos de estas últimas horas y de estos últimos días de este puente festivo. También tenemos que hablar, como no, de los datos de coronavirus, que son ya más preocupantes en la Mariña Lucense. Hemos tenido momentos mejores y ahora estamos en un momento un poco más delicado. De hecho, el gerente provincial sanitario, Ramón Ares, reconoce que la situación en la Mariña está un poco más complicada. Preocupa sobre todo el municipio de Xove y el de Viveiro, pero tienen muy en bajo lupa el de Burela, porque tiene una incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes. Si bien el Ayuntamiento de Ribadeo también tiene o le consta una incidencia superior a 250 casos por 100.000 habitantes, lo que le diferencia de Burela es que los casos del Ayuntamiento de Ribadeo están prácticamente concentrados en el Hospital Asilo Residencia, donde hasta la fecha hay al menos 22 personas afectadas, entre usuarios 19 y trabajadores, que son 3. Pero en Burela no están concentrados de ese modo en ningún lugar, sino que, bueno, pues son casos que se están dando en brotes en la localidad. Y por lo tanto, Burela también está en el punto de mira. Eso es lo que señala Ramón Ares en esta jornada de hoy.
La situación epidemiológica en la Mariña, pues en Liñas Xerais, es preocupante. Lógicamente, no es igual en todos los concellos. Preocúpanos moito máis a incidencia que sigue a ser moi alta en Xove. É certo que en Xove temos un número importante de afectados na residencia, que é o que fai que teña unha incidencia tan alta, pero a parte da residencia no propio concello tamén temos unha incidencia alta, e sigue sendo preocupante a de Viveiro porque siguen incrementándose de forma importante o número de casos que están aparecendo. No día de onte, en concreto, pues foron 11 positivos os que saliron en Viveiro. Estamos intentando acotar ao máximo todas as liñas de transmisión, acotar ao máximo, como digo, esta transmisión nos grupos familiares donde se está producindo, para desta forma empezar a conseguir que vayan disminuindo a transmisión e o número de casos novos que veñen aparecendo. Sin ser tan importante nin tan preocupante como en Xove Viveiro, preocúpanos tamén moito Burela, que vemos que na última semana, nos últimos días, ten un número moi importante de casos. Esa está con unha incidencia acumulada elevada, co cual tamén hai que estar moi vixiantes do que acontece en Burela, e se non conseguimos pois acotar esta ben estas liñas de transmisión, pois corremos o risco de ter que aplicar tamén medidas excepcionais en Burela, como as que se están aplicando en Xove e en Xove e en Viveiro. No resto da Mariña a situación está estabilizada, temos algún brote ou algún número importante de casos en Ribadeo, fundamentalmente ligados ao asilo residencia, pero no resto da población, pois bueno, está estabilizado, e no resto de concellos da Mariña tamén está estabilizado.
Esa es la situación en la Mariña Lucense, preocupa sobre todo Xove, donde están haciendo un cribado importante. De hecho, en la jornada de ayer hicieron un cribado a más de 300 personas, según el mismo destacado. También preocupa Viveiro y Burela, ahí está en el punto de mira. Escuchamos también las declaraciones de Ramón Ares sobre el cribado de Xove.
Como todo el mundo sabe, no día de onte fixo su cribado poblacional no concello de Xove, sobre todo fundamentalmente aqueles veciños que por la súa actividade laboral están moi expostos e relacionados, sobre todo traballando de cara ao público. Temos que decir que se desenvolveu dun xeito moi satisfactorio. Estaban convocados máis de 300 veciños, ao final foron 300, sobre 310 mostras as que se recolleron, organizáronse desde primeira da mañán sin que houvese acúmulos importantes de xente para facer a prova. Cada media hora estaban convocados distintos grupos de veciños, co cual desenvolveuse, pues bueno, dunha forma rápida. Sobre as 2 da tarde xa estaba todo cribado. En ese sentido, pues agradecer ao Concello de de Xove, a colaboración e tamén o comportamento de todos os veciños para poder facer este cribado que, se, como digo, se desenvolveuse sin ningún problema. Esperemos que hoxe coñeceremos os resultados deste cribado feito en población asintomática para intentar acotar o máximo o gromo que temos ahora mismo no Concello de Xove, e sobre todo para descubrir o coller aqueles casos asintomáticos, poderse a facer con eles o aislamento correspondente e con eso conseguir que deixen de transmitir a enfermedade.
Eso es lo que han realizado en el municipio de Xove, donde en la última semana se incrementaron mucho los casos positivos. En un primer momento iba por detrás de Viveiro y teóricamente uno de los brotes venía originado de una familia grande en Viveiro con conexiones en Xove, pero posteriormente aparecían otros brotes y se multiplicaban los casos. Xove tiene 76 casos positivos, Viveiro 64, Ribadeo 28, prácticamente todos circunscritos al hospital Asilo Residencia, Burela 25 preocupa también, y luego Foz ya bastante lejos con 10 casos positivos. El resto de los ayuntamientos de La Mariña está por debajo de 9 según los datos actualizados por Sergas en este día de hoy. Hay 10 personas que están ingresadas en el hospital de La Mariña lucense. También ha subido la presión asistencial y Sanidad se vuelve a reunir hoy aproximadamente sobre esta hora para intentar ver si se imponen nuevas restricciones o no de cara a la celebración de los Reyes Magos, aunque es probable que se dejen las limitaciones, según ha dejado caer Alberto Núñez Feijóo en las últimas horas, y que no se permita la movilidad entre los municipios porque se ha incrementado el número de casos de coronavirus. Después hay que destacar también en cuanto a las residencias que en Ribadeo, según los datos de Sergas, insistimos, no siempre coinciden con los datos que maneja el Ayuntamiento de Ribadeo, quizá más actualizados los del Ayuntamiento de Ribadeo, pero según los datos de Sergas de este domingo, se unían 7 usuarios más positivos y 2 trabajadores dentro de lo que es el Hospital Asilo San Sebastián y San Lázaro, con lo cual habría 19 usuarios contagiados y 3 trabajadores en esa residencia hospital. En el municipio de Xove, según los datos también de Sergas, 14 usuarios contagiados y 10 trabajadores. En total, habría en el municipio de Xove 24 personas vinculadas a la residencia de San Bartolomeu y en el de Ribadeo habría 22 personas vinculadas a la residencia hospital Asilo. Esos son los datos que maneja, insistimos, el Sergas. Y luego, claro, la preocupación también por el resto de la provincia y por esas fotografías que hemos visto todos de esta noche vieja, porque ha habido fiestas, ha habido gente en la calle tomando algo, hablando muy de cerca con otras personas, abrazándose, bailando sin mascarillas o con las mascarillas por la barbilla. Esto es algo en lo que también se ha fijado Ramón Ares, que ha señalado que, bueno, que la situación en la provincia no estaba demasiado mal, pero Lugo estuvo cerrado mucho tiempo y que no queremos volver a ver lo que ha ocurrido en Lugo capital o en Meira.
A situación, bueno, no resto da área sanitaria de Lugo, sobre todo en Lugo cidade, na zona centro da provincia, e no sur tamén da provincia, pois a situación é estable. É dicir, estable, pero iso non quere dicir que non estemos preocupados para ver cal é a repercusión que poidan ter estes días de festas e despois de algunhas imaxes que vimos en algúns concellos como Meira ou como na propia cidade de Lugo, que sí que nos preocupan e que isto poda ser un indicio de que nos podan aparecer máis casos. Insistimos na responsabilidade individual de cada un, é dicir, Lugo estuvo pechado moito tempo, corremos o risco con comportamentos como esos de volver outra vez a ter un número importante, unha incidencia importante, e ter que tomar medidas, é dicir, que por unos poucos terminan pagando toda a hostelería e tamén toda a ciudadanía, co cual é fundamental a responsabilidade individual de cada un para manter todas as medidas de distanciamento social, de estar sempre cos mesmos grupos, de usar sempre a mascarilla, lavar as mans, é dicir, de todas estas medidas que vimos dicindo desde fai meses, que son importantísimas para seguir mantendo esta mesma situación de estabilidade e non que por unos poucos teñamos que pagar todos.
Ahí están, ya nos lo sabemos todos, lo de las medidas, sí, el comité clínico se reúne hoy nuevamente para ver si nos ponen más restricciones o no. Las que se mantienen son las de Xove y Viveiro, ya sabes que tienen un cierre perimetral y otras restricciones especiales en cuanto a foro y hostelería, y no es descartable que se pueda tomar algún tipo de medida con Burela. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar de Ribadeo.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Enseguida hablamos también, sí, de Ribadeo, pero antes nos vamos a acercar al municipio de Xove, que como es uno de esos ayuntamientos que la verdad más preocupa en la Mariña en estos momentos, pues queremos hablar con su alcalde, Demetrio Salgueiro. ¿Qué tal, Demetrio? Boa tarde.
Hola, muy boas.
Estiveron facendo un cribado importante no día de onte, dixo Ramón Ares Fallón, sin 300 persoas.
Sí, 312 PCRs en total foron os que se realizaron ao longo da mañá de onte.
Uh-huh. Ainda queda por saber o resultado, ¿no? Todavía está por chegar.
Sí, estamos pendentes, están saindo datos, pero de momento non nos pasaron, pasaronlos cando teñan un resume de todo o cribado. Bueno, esperemos que saia todo ben.
Bueno, por lo de agora, xo veo o Concello da Mariña que máis casos positivos ten con 76, ainda que aí siguen de preto, por exemplo, Viveiro, ¿no? Parece que preocupante a incidencia que hai. ¿Pensa que vai empezar a baixar esto coas altas ou finalizando cuarentenas ou ainda queda?
A ver, eu espero que siga baixando, que si nos preocupa a situación da residencia. En torno á metade deses casos son da residencia de maiores de Xove, casi preto, máis de 30 casos son de alí. E son positivos que computan en Xove, pero que non están en Xove, xa que foron trasladados a unha residencia en Ourense e outra en Santiago, co cal, a pesar de estar contando aquí, non están no concello, non? Nin hai posibilidad de que transmitan o virus. Temos medo porque a residencia ten moitos máis persoas residindo alí, co cal, temos medo que se siga propagando, ainda que se están extremando as medidas de precaución, pero entra dentro do posible que siga aumentando algún caso alí, co cal incluso podría aumentar a incidencia no concello, pero que está localizada en un punto, non? Uh-huh. E despois o resto de casos, que sería outra metade, está concentrado en varios núcleos familiares do concello de Xove, están en situación de confinamento, que si vemos que cando se produce un positivo que entra unha familia, pues acaba contagiando a todos os membros da familia que viven debaixo do mesmo teito, que hasta certo punto é lógico por ese espacio cerrado que é unha vivenda, non? Entón, eso sí que o estamos vendo, e no resto do concello, de momento, foi salindo algún caso máis así solto, pero pouco máis, non? Eu creo que a situación agora que temos é de tranquilidade, os veciños vemos que están extremando as medidas de precaución, hai pouca xente pola rúa, hai pouca xente nos bares, incluso hai medo ao contagio, pero bueno, esperemos que estas medidas he usado las medidas de precaución individual que tenemos que tomar cada uno, como uso de la mascarilla, las demás medidas higiénicas también, pues que den resultado que poco a poco vayamos a baixar el número de casos en el concello.
¿Sabe ustedes sobre la situación de las personas contagiadas, no sé, o de la residencia, ainda que estén ahora mismo en otra residencia en Ourense? ¿Sabe si son asintomáticas, tienen síntomas leves?
Los síntomas son leves, tanto de gente mayor, que lo que más nos preocupaba, que son personas más vulnerables por la edad, como en el resto del concello. Las personas están pasando o contagio como un catarro con síntomas leves na súa inmensa maioría, algún caso que o teñe máis forte como unha gripe xa máis forte, pero que os casos na súa maioría son casos moi leves, non? Entón, están pasando dese xeito. De feito, xa vimos a persoas que xa están de alta, que xa pasou o tempo de confinamento, que xa superaron a enfermedade, superaron dese xeito, non, con síntomas leves, é o que nos tranquiliza un pouco.
De todos modos, esta situación de incremento de casos xusto nestas datas fixo que tiveran, por exemplo, que suspender a recepción de sus majestades os Reis Magos, ¿no?, que estaba prevista para hoxe no pabillón.
Sí, efectivamente, por responsabilidade tamén, para tratar de evitar o máximo posible pois os contactos entre persoas, pois todos os actos que supoñían pois un público nun espacio cerrado, ou en este caso que podría supoñer certa aglomeración de xente, pois tratamos de evitalos, procedimos a cancelamento de todas as actividades que tiñamos programadas para este Nadal. Eu creo que, bueno, a contribución que temos que poder no concello por responsabilidade, temos que evitar esos contactos para evitar os contagios tamén, ¿no?
E como levan o peche perimetral? Porque nun primeiro momento, como tiñan unhas restriccións distintas ás de Viveiro, porque era un nivel medio de restriccións, parecía que non ían ser tan duras, pero ao final teñen tamén ese peche perimetral.
Sí, o peche perimetral, claro que afecta sobre todo o comercio. Eu falaba con algún comerciante agora, en unha época donde empezan as rebaixas, notaron unha baixada das vendas precisamente por esas restriccións, pero bueno, si son medidas necesarias para evitar o movimento de persoas dentro do concello, que van contribuir a baixar o número de casos, pues mira, benvidas sexan. Con responsabilidade temos que acatar as medidas impostas por sanidade, así o faremos. Bueno, toda a colaboración, como non pode ser outro xeito, entre o Concello e a Consellería de Sanidade neste punto, esperamos que sirvan para algo e pouco a pouco poder ir volvendo á normalidade.
Cando é a vindeira xuntanza, que teñen vostedes destas que fan telemáticas cos responsables de sanidade?
Pois estamos pendentes da convocatoria. Hoxe sei que está reunido o comité clínico a ver que medidas se adotan, se hai que hai algunha nova. Estamos a estrenxas do que se dice nos resultados desa comisión.
Pues esperamos que isto vaya mellor, que vaya baixando, que xa virán tempos mellores, non? Agora toca apretar un poquinho o cinto. Moitas gracias, Demetrio, por estar con nos. Feliz ano novo dentro das circunstancias, que vaya todo mellor.
Efectivamente, moitísimas gracias a vos e feliz ano novo a todos.
Psicotécnico Foz. Atendemos en la clínica Más Saúde en Foz. Horario mañana de lunes a viernes de 10 a 14 horas y por la tarde de 4 a 8. Sábados abierto en horario de mañana previa cita. Realizamos todo tipo de psicotécnicos: conducción, animales peligrosos, armas, grúa, embarcaciones de recreo. Llama al 982-062-315. Psicotécnico Foz. En clínica Más Saúde, en la calle Álvaro Cunqueiro 54 en Foz. Y te deseamos una feliz Navidad.
Seguimos y de xoves sí que vamos ahora al municipio de Ribadeo, como había señalado, porque aquí también hay un número de casos destacado. En Ribadeo hay 28 casos positivos de coronavirus, según los datos del Sergas de hoy, y la mayor parte de ellos también circunscritos al Hospital Asilo, a la residencia de San Sebastián y San Lázaro. El alcalde de Ribadeo indica que ante la situación que tenemos no se puede realizar una gran cabalgata de reyes o un gran alarde, pero sí que van a estar sus majestades de Oriente mañana un ratito para que los puedan ver, sobre todo los más pequeños de la casa, entre las 5 y las 7 en el parque. Nos lo cuenta el alcalde, Fernando Suárez.
Todo o mundo é sabedor das circunstancias actuais as que nos temos que enfrontar por mor da pandemia do COVID. E sabemos tamén que o noso concello está tendo un problema importante de casos, e que, aínda que focalizado principalmente nun lugar concreto, o certo é que debemos esforzarnos ao máximo para que esta situación non se descontrole. Con todo, sabemos que os máis pequenos pois están desexando que veñan os Reis Magos de Oriente, e desde o Concello pois queremos que isto siga sendo así, aínda que este ano vai ser de outro xeito. De feito, temos que suliñar a grandísima cantidade de cartas que os pícaros e pícaras de Ribadeo foron botando no buzón real que foi colocado nestes días no mercado do Nadal. E tamén nos consta que os Reis Magos pois recibiron as cartas e que foron contestando todas aquelas que tiñan os datos dos remitentes. Pero a noticia hoxe é que os Reis Magos acaban de chamar ao Concello e deixaron o seguinte aviso. Pois que mañá martes 5 de xaneiro os Reis Magos vanse deixar ver de 5 a 7 da tarde no parque de San Francisco. Estarán sentados durante 2 horas aproximadamente para que os pais e nais que queiran ir acompañados dos nenos e nenas pois os poidan ver para que os máis pequenos queden convencidos de que este ano tamén veñen os reis a Ribadeo.
A pesar del coronavirus, por supuesto que vendrán sus majestades, y luego, si quieren ver también el discurso y escuchar lo que dicen Melchor, Gaspar y Baltasar, tienen la opción de hacerlo a través de internet.
E evidentemente non van poder falar cos nenos porque hai que manter a distancia de seguridade. E para iso, para axudarnos en todo isto, os voluntarios de Protección Civil van estar orientando ao público que se achegue ali como deben proceder nesa visita tan fugaz. E despois desta breve aparición dos Reis Magos, todos os nenos, todas as nenas, deberán marchar para os seus fogares e decirles aos seus pais e as súas nais que prendan o ordenador ou a tablet ou o móvil, calquera deles vale, e que busquen o Facebook do Concello de Ribadeo, porque ali, no Facebook do Concello de Ribadeo, en primicia, e por primeira vez na historia, os Reis Magos farán o seu discurso virtual para todos os nenos e todas as nenas de Ribadeo, tanto da vila como de todas as súas parroquias. E esta solución foi a que acordamos desde o Concello de Ribadeo, a Comisión da Cabalgata e os propios Reis Magos como o mellor xeito de actuar con responsabilidade para que a pandemia non vaya máis, ao tempo que garantir que os Reis Magos fagan o seu traballo con seguridade e con eficacia.
Pues así están las cosas. Apunten bien que sus majestades los Reyes Magos de Oriente van a llegar, por supuesto, también a nuestra zona. A pesar del coronavirus, aquí se llega y se llega con regalos. 14 minutos para las 2. Alto en el camino y hablamos también de Mondoñedo.
¡Mira, abuela! ¿Vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
¡Ay, qué recuerdo me trae! Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. ¡Ya verás qué bien me ha quedado! En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Ven a celebrar o Nadal con nós en Xove. Teatro, música, cine e os Reis Magos. Todo o programa na web do Concello. www.xove.es. Dende o Concello, desexámoslles a todos os veciños e visitantes un bo Nadal e un próspero e feliz Ani Novo 2021. Esperámoste.
Verás a niño en la cuna.
Que la vida te dé todo lo que merezca.
Desde Aciafoz CCA desexamos vos un feliz 2021. Desde Aciafoz CCA agradecemos a vos a confianza. Desde Aciafoz CCA agardamos seguir contando con vos. Xuntos máis fortes. Aciafoz CCA. Feliz Aninovo.
Nos vamos a acercar ahora hasta Mondoñedo para hablar de un proyecto bastante ambicioso parece, pero también controvertido, porque se ha topado con un grupo de personas en contra de un cambio que se quiere llevar adelante en la Plaza de la Catedral. Tenemos con nosotros a una de esas personas que firman el manifiesto Así No, en contra del proyecto de reforma de la Plaza de la Catedral de Mondoñedo, o del proyecto tal y como está redactado. Hablamos con Fran Bouson. ¿Qué tal, Fran? Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Juana.
Vostedes, bueno, un grupo de persoas, entre as que está vostede tamén, asinan un manifesto, ¿no? Así non están de acordo coa redacción dese proxecto e tamén sinalan que non se expuso claramente o público e non tiveron a oportunidade de, supoño, que aportar determinadas ideas ou suxerencias.
Sí, efectivamente. o proxecto pois levas a algún tempo traballando o concello en él, pero en todo este tempo posiblemente pois a máis de 2 anos pois non foi explicado a veciñanza ata pois o 17 de decembro, non? Donde se convocou unha reunión no auditorio a que acudiu pois, bueno, dentro das circunstancias nas que estamos, un elevado número de mindanienses que mostraron o seu rexeitamento a este proxecto, pois prácticamente na súa totalidade dos que participaron ali, non? Uh-huh. Claro, eso non é suficiente para valorar un proxecto de tal envergadura que actúa nun lugar tan emblemático como é a Plaza da Catedral de Mondoñedo, non? Nos consideramos que debería ser todo o proceso de redacción moito máis transparente, participativo, e en lugar de ser un encargo a un arquitecto ou a unha arquitecta concreta, como neste caso, pois abrilo a un concurso de ideas que seguramente que aportaría ideas máis beneficiosas para o conxunto da Praza da Catedral.
Neste proxecto, a ver, así en resumo, o que pretenden facer é ampliar o cantón, que é a zona que hai onde as escaleiras, ¿no? E despois ampliar tamén a rúa que vai por diante de Álvaro Cunqueiro. Co quedaría a plaza máis pequena, pero tamén o proxecto se fala de recuperar a fisonomía da praza no ano 1960 e pico, penso, non?
No, sí, no 68, claro, foi a última actuación, a última gran reforma que tivo a plaza. A ver, isto, ao meu modo de ver, é unha falacia, unha mentira, dicir, non se recupera a plaza tal cual estaba pues hasta mediados do século pasado, porque a mediados do século pasado, por exemplo, pues non había un muro. Ese muro que falamos agora, que vai pola rúa próxima á estatua de Álvaro Cunqueiro, o muro que soporta a balaustrada, non existía no ano 68. De feito, a balaustrada o que facía era pechar un adro na fachada da catedral, non? E o que se pretende con este proxecto é arrastrar ese muro 2 metros e pico cara a fachada catedral, o cal estaría impedindo unha visión de conxunto deste monumento singular, que precisamente na reforma do ano 68 foi o que se intentou conseguir, é dicir, que se tuvera unha visión de conxunto da fachada catedral. E se arrastramos ese muro 2 metros e pico cara a ela, pois eso non se vai conseguir, máis ben o contrario. Esa imaxe que todos temos na cabeza, dende a estatua de Cunqueiro, fotografía tirada cara a fachada da catedral, pois nunca máis volverá a ser así. Nunca máis poderemos volver a ver no seu conxunto a fachada da catedral. A parte diso, de que a idea que se vendeu inicialmente, que era recuperar a plaza tal cual estaba antes da intervención do ano 1968, tamén se pretende no Cantón Grande, para os que nos estén escoitando, se sitúen na zona dos soportais, esa meseta que hai, ese paseo que hai, pretende ampliarse 2 metros e medio. E co cal estaríamos, como xa comentaste antes, Juana, reducindo considerablemente o espazo, digamos, a parte baixa da plaza. O espazo da plaza, a fin de contas, vai ser o mesmo. Este a un nivel, este o outro. Que pase que a concepción, a idea que temos de plaza útil para, pues, xa como ben decías ti antes, desa parte baixa, ¿no? Si comemos dun lado, comemos do outro, reducimos considerablemente a plaza. E sinceramente, é dicir, a plaza necesita unha actuación, sí. Está claro que o pavimento non está ben, está claro que o saneamento necesita mellorarse. Hai xustificacións no proxecto que nos parecen interesantes, como por exemplo a eliminación de barreiras arquitectónicas, sí, pero para realizar todo isto non é necesario modificar as estruturas, que eso é o que creemos que non se debe facer, e polo tanto polo que redactamos o manifesto, ¿no? Uh-huh.
Un dos obxectivos tamén dese cambio é ampliar a zona da rúa. Como se chama esa rúa por donde está Álvaro Cunqueiro?
Bueno, é a rúa que procede de Pardo de Cela e vai hacia Lence Santar. Está integrada dentro da Praza da Catedral, polo tanto non ten un nome concreto.
Vale. Bueno, teóricamente é para que non haxa tanto problema aí coa tráfico, pero hai algo que, por exemplo, eu, dende a miña humilde opinión, non termino de concebir por que se permite o tráfico polo interior do pobo, polo interior da cidade. Vaya, eu penso que un conxunto monumental poderíase alixerar o tráfico rodado neses puntos máis céntricos, ¿no? Que é fantástico.
Mundo. Toda a razón do mundo, Juana. Efectivamente, a ninguén lle cabe na cabeza que no século XXI, no ano 2021, toma unha medida tan anacrónica, non? É dicir, estamos vendo como en todas as cidades do mundo, sobre todo en cidades históricas, estáse tendendo a penalización frente ao tránsito rodado. Vamos agora en Mondoñedo e ampliamos unha rúa de non sei, 150, 200 metros, que sentido ten si ademais a continuación, tanto cara a Rúa Progreso como a Rúa Lencio Santar, van seguir sendo estreitas. Para que sirve ampliar esa rúa? Que beneficios traen? Que queremos, fomentar o tráfico rodado nunha cidade histórica? É que eu creo que a calquera que o pense detidamente non máis de 10 minutos, pois xa lle parece claro que unha actuación, unha remodelación con carácter irreversible así, pois que non ten pés nin cabeza. Entón, por iso que entendemos que todo o proxecto está mal plantexado dende o inicio. É dicir, en lugar de encargalo, deberíase abrir un concurso público de ideas donde especialistas diversos pudieran aportar pois diferentes posibilidades de actuación neste entorno, facelo en conxunto coa ciudadanía. Nada de eso se fixo e así están os resultados que están no proxecto.
Vostedes asinaron este manifesto, así non? Cantos son en total?
Pois de partida, claro, todo isto houve que facelo porque despois da reunión do día 17 o plazo, o sea, o Concello abriu un plazo de alegacións un tanto estrano, de 10 días, non? Non sabemos si 10 días hábiles, si 10 días naturais, con tantos festivos de por medio, con situación de pandemia tamén, que dificulta as relacións interpersoais, etc. E entonces pues tivemos que sacar un manifesto o máis axiña posible e por lo tanto pues inicialmente partimos con 29 persoas. Ese manifesto púxose tanto na rede en Change.org como en diferentes locais comerciais de Mondoñedo para recoller apoios, para recoller signaturas. E vou decir que a día de hoxe pois xa superamos os 600 apoios, non? Nas primeiras 24 horas chegamos aos 350. Eso é un claro indicador de que hai un amplo sector da poboación da ciudadanía que non está de acordo con esta maneira de facer as cousas e con en concreto con este proxecto.
E agora que van facer con este manifesto? Introduciron isto nas alegacións do proxecto? Teñen alguna posibilidade de cambiar, paralizar, introducir novidades?
Bueno, pois eu entendo que sí, é dicir, entendo que o Concello se abre un prazo de alegacións para escoitar a ciudadanía, ainda que se esa tarde mal e arrastro, pero para escoitar a ciudadanía e que si é posible pois introducir as modificacións que se podan xa a estas alturas, non? É dicir, eu no caso do muro, como comentabas, Tijuana, que sentido ten anchear unha rúa? Que sentido ten meter no medio dunha plaza un muro, que ademais, imagínense, é dicir, se o traemos 2 metros e pico cara a Praza Catedral, como saben, a praza está en pendente, polo tanto, a cota de partida vai ser máis baixa. Si era un muro xa alto, ahora vai ser altísimo, co cal, estéticamente, ainda será peor. Si se pretende recuperar o material do que está feito, é dicir, a pedra, pois vai ser insuficiente, co cal vai estar a dúas cores, ou máis, non? Non sei, que non ten sentido. Entón, a estas alturas que pretendemos, pois, na medida posible, que se pense antes de actuar, porque unha actuación nun lugar con, tan emblemático como a Plaza da Catedral é de carácter irreversible como é esta, pois non ten sentido nun momento no que estamos. Bueno, non o ten nunca, non? Pero agora menos, posto que, ademais, consultamos diferentes técnicos e os orzamentos que se recollen para a execución da obra parecen insuficientes. E polo tanto, pois habería que meter máis diñeiro público para unha actuación que de partida consideramos innecesaria, e que aquelas cousas que sí son necesarias, repito, pavimento, saneamento, eliminación de barreiras arquitectónicas e demais, non requiren modificación de estructuras e tampouco dunha inversión tan elevadísima.
Pues quedamos pendentes a ver cara onde chega tamén este documento con 600 persoas asinantes a esta hora. Moitas gracias, Fran Bouso, por estar con nós e feliz ano novo, que non dixemos nada, por certo.
Pois a todos os ointes de Cope de la Costa, a ti e todo o equipo, feliz ano.
Y se nos acaba el tiempo de Costa Viva, pero en un ratito tenemos más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:30. Te quedas con Antonio Herraiz.